Trasnoche de la Radio con Nicolás Tañaro. Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 3 de la madrugada. A días del cambio de mando, alcaldes representantes del progresismo se reunieron para establecer lineamientos de unidad frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast. A la cita asistieron más de 20 alcaldes y alcaldesas de la centroizquierda y el progresismo de distintas regiones del país. Amplía la información Juan Oportot Campillay.
Durante la mañana del sábado 7 de marzo se reunieron alcaldes adherentes al oficialismo chileno en el Centro Comunitario Santiago en Compañía, donde se contó con la presencia de representantes de distintas regiones, como Atacama, Coquimbo, la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Biobío. El encuentro se centró en entender el panorama político actual de Chile, establecer nuevas propuestas de trabajo y desarrollar proyecciones que unifiquen a la futura oposición frente al nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast. Entre los alcaldes presentes, Tomás Vodanovich, jefe comunal de la comuna de Maipú y militante del Frente Amplio, agradeció la presencia de todo arco progresista en el encuentro, los que abarcaron a la izquierda y centroizquierda. Asimismo, Vodanovich hizo hincapié en el importante rol de los alcaldes frente al municipalismo, en donde lanzó un fuerte llamado al trabajo en unidad.
Los alcaldes progresistas estamos unidos, vamos a seguir trabajando en unidad y no nos vamos a perder un segundo en defender en conjunto los avances que hemos logrado para nuestra gente.
Por su parte, los alcaldes presentes concluyeron que serán los primeros en establecer conversaciones con el nuevo gobierno para trabajar en los proyectos de sus respectivas comunas, pero que también actuarán fiscalizando y defendiendo cualquier retroceso para las personas en el país.
En otras informaciones les contamos que la Fiscalía Nacional envió un requerimiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca, entre otras cosas, poder interrogar nada menos que a Nicolás Maduro por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Al respecto, el abogado defensor de su familia, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito importante en la investigación, reafirmando la cooperación jurídica que existe en las Américas. Más detalles con Benjamín Zamorano.
Sujetos disfrazados de policías que lo sacaron de su departamento durante la madrugada. Este fue el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue encontrado sepultado, 9 días después, en una maleta en la Toma Santa Marta de la comuna de Maipú. Un controversial caso que hoy abre un nuevo capítulo en su fase investigativa, luego que la Fiscalía Nacional enviara un decreto, a través de su Unidad de Cooperación Internacional, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en busca de poder interrogar a Nicolás Maduro y otros miembros del Tren de Aragua por este crimen. Al respecto, el abogado defensor de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito relevante en la investigación.
Va a marcar otro hito relevante en este ya largo proceso y va a demostrar la verdadera cooperación y asistencia jurídica mutua que existe en las Américas como compromiso para combatir el crimen organizado.
Además de Maduro, el Ministerio Público también busca interrogar a Adrián Gámez Finol, alias El Turco, miembro del Tren de Aragua que se encuentra bajo la tutela de autoridades estadounidenses y quien es considerado uno de los articuladores del brazo criminal Los Piratas que operaba en Chile.
Nos trasladamos al exterior y les contamos que el canciller chino Wang Qi afirmó este domingo que China y Rusia no temen ninguna provocación ni presión externa y que ambos países poseen una sólida resistencia estratégica. Durante su rueda de prensa anual en el marco de la Asamblea Nacional Popular, que es el Parlamento chino, el jefe de la diplomacia aseguró que la cooperación entre Pekín y Moscú se basa en la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio compartido. Wang sostuvo que ambos países mantienen mantienen un alto nivel de confianza política y que respetan los intereses fundamentales del otro sin imponer agendas. El ministro también afirmó que China y Rusia se oponen a la intimidación unilateral y buscan impulsar un mundo multipolar. En los últimos años, ambas potencias han estrechado sus lazos, especialmente desde que los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin proclamaron en 2022 una amistad sin límites entre sus países poco antes de la invasión rusa a Ucrania. En todo el país son las 3 de la madrugada con 5 minutos. Santiago presenta 15,1 grados de temperatura, el cielo se encuentra con nubosidad parcial, la humedad relativa en el ambiente alcanza al 78%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Puerto Montt. 8 grados de temperatura a esta hora con cielo nublado y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7,990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este 11 de marzo, en directo desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas: Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies she put into the corner.
3 de la madrugada con 8 minutos. A partir de este momento comienzan nuestros especiales musicales aquí en la radio. Y también por la señal de Bio Bio TV. También nos escuchan en todo el mundo por biobiochile.cl. Y en esta ocasión vamos a ofrecerles la música del grupo británico Kane. ¿Por qué? Porque en un día como hoy, 8 de marzo de 1979, nació su vocalista Tom Chaplin. Parte fundamental de esta banda que se ha consolidado con el paso de los años. Thomas Oliver Chaplin nació el 8 de marzo de 1979 en Hastings, en East Sussex, en el Sussex Este, en Inglaterra. La historia de Kane parte en el sur de este país. La banda se formó en 1995 en Battle, en East Sussex. Los nombres claves del inicio son Tom Chaplin en la voz, Tim Rice Oxley en piano y composición y Richard Hughes en batería. Más adelante se sumó Jess Quinn para los shows y luego como miembro estable. Tom, Tim y Richard ya se conocían desde niños, coincidieron en el colegio y fueron creciendo juntos. Eso ayuda a entender el sonido de Kane, que no fue una banda armada por casting ni por algún sello, sino que fue un grupo de amigos que fue encontrando su forma con el tiempo. En los primeros años tocaron con guitarra, pero después la banda tomó una decisión que la hizo distinta: dejar la guitarra como eje y poner al piano al centro del sonido. Y por eso el sonido característico de esta banda, que naturalmente se empieza a notar cuando se trata justamente de The Kane. Bueno, esa elección terminó siendo una marca registrada, sobre todo en una época donde muchas bandas británicas seguían dependiendo del formato clásico de las guitarras. Antes del gran éxito, sacaron sencillos tempranos como Call Me What You Like en el año 2000 y Wolf Out at the Door en el año 2001. No fueron éxitos masivos, claro que no, pero sirvieron para poder construir el camino que los consolidó al estrellato. Y escuchamos en el cumpleaños de Tom Chaplin, This is the Last Time, es Kane, sonido británico aquí en el trasnoche de la radio.
This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. She put into the
salto grande de Kane llega el año 2004. El sencillo Somewhere Only We Know fue publicado el 16 de febrero de ese mismo año y se convirtió en la canción que abrió la puerta para el grupo a nivel masivo. Esta canción que estamos escuchando de fondo, que vamos a oír en los próximos minutos. En el Reino Unido llegó al número 3. Poco después el grupo lanzó su primer álbum Hopes and Fears el 10 de mayo de 2004. El disco llegó al número uno en el Reino Unido y terminó siendo uno de los trabajos más exitosos de esa década para una banda británica. De ese álbum salieron también canciones muy recordadas como Everybody's Changing, This is the Last Time, que hemos escuchado hace poco, que inauguró este especial aquí en el Trasnoche, y Bad Shaped. Kane dejó claro desde el principio cuál era su sello, un piano muy presente, y ustedes lo pueden notar en varias de las canciones, que el piano se encuentra muy, muy, muy presente, con melodías simples, sencillas de seguir, y una voz clara, emotiva y directa en Tom Chaplin. Ese primer disco convirtió a Kane en una de las bandas británicas más importantes de comienzos de los 2000. El éxito no fue solo inglés, el grupo empezó a sonar fuerte en Europa, en América Latina y también en Estados Unidos. Hopes and Fears no fue un golpe aislado, fue el inicio de una carrera larga. Kane no quedó atrapado en un solo álbum. Después del debut, el grupo siguió creciendo y publicando discos que mantuvieron su nombre en primera línea. ¿Y qué escuchamos? Ahora sí, Somewhere Only We Know, junto a Kane, en el cumpleaños de su vocalista Tom Chaplin, en el Trasnoche de la Radio.
To begin, I came across a
¿Hace cuánto tiempo que no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitelenergia.com. El segundo disco de Kane fue Under the Iron Sea, publicado el 12 de junio de 2006 y que también llegó al número uno en el Reino Unido. Fue una señal clara. La banda no era solo una promesa del primer disco, ya era un nombre fuerte dentro del pop rock británico. Después vino Perfect Symmetry en 2008. Ese álbum mostró a Kane buscando un sonido un poco distinto, con más sintetizadores y una producción más marcada por el pop de estudio. No todos los cambios gustaron igual, pero confirmó que la banda no quería repetirse de manera automática. En 2010 lanzaron Night Train, un EP que también llegó al número uno en Reino Unido, y en 2012 publicaron Strangeland, otro disco de estudio que siguió ampliando su catálogo. Durante esos años, Tom Chaplin se consolidó como una de las voces más reconocibles de su generación. Su manera de cantar fue central en la identidad del grupo. Kane podía cambiar de producción o de enfoque, pero la voz de Tom seguía siendo el punto de unión. Además, Kane se hizo muy identificable por algo simple: canciones emocionales, fáciles de recordar, pero bien construidas. Esa mezcla ayudó a que el grupo mantuviera público durante varios años y no dependiera solo de la nostalgia del debut. Y lo seguimos escuchando a esta hora aquí en El Trasnoche. Pero antes, por acá, un saludo desde Yungay. Nos están viendo a esta hora para don Waldo Cid, de parte de Ignacio, que está a esta hora en sintonía desde Yungay, viendo El Trasnoche de la radio. Saludamos a Waldo Cid, de parte de Ignacio, que está a esta hora con nosotros escuchando El Trasnoche y este especial musical. Y a continuación, junto a Kane, escuchamos Everybody's Changing, otro de los clásicos de esta banda británica. Y suena en El Trasnoche de la radio.
Everybody.
3:25 minutos, seguimos escuchando la música de Kane aquí en el trasnoche de la radio, porque en un día como hoy nació Tom Chaplin, su vocalista, que después de varios años de fuerte actividad, el grupo entró en una pausa. El grupo quedó prácticamente detenido entre 2014 y 2018 antes de volver a reunirse. En ese periodo, Tom Chaplin vivió una etapa personal compleja. En entrevistas de 2016 contó que había pasado por una fuerte adicción a la cocaína y por problemas de salud mental. También habló de recuperación y de cómo intentó rehacer su vida. En medio de esa pausa, Tom lanzó una carrera solista. Su primer álbum, The Wave, apareció en 2016. Ese disco fue importante porque mostró a un Tom más expuesto, escribiendo desde una experiencia personal dura y sin esconder del todo lo que había vivido. Este tramo es clave en la historia de Kane porque explica que la banda no solo tuvo un paréntesis y porque también fue más que nada por un cansancio normal. También hubo procesos personales de carácter fuerte, y en el caso de Tom, esa etapa dejó huella en su forma de cantar y en la manera en que enfrentó el regreso. Y la vuelta del grupo no fue una reunión hecha solo por negocio o quizás por nostalgia, también fue una forma de reconstrucción para esta banda. Crystal Ball es lo que suena a esta hora en nuestra playlist dedicada a Kane, aquí en el trasnoche de la radio. 10:31, estamos con la música de Kane aquí en el trasnoche de la radio. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces nos organizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Kane volvió oficialmente con el álbum Cause and Effect, publicado el 20 de septiembre de 2019. Fue su primer disco de estudio desde Strangeland y marcó el regreso formal del grupo después de varios años de pausa. Ese disco llegó al número 2 en Reino Unido y mostró a una banda que conservaba sus rasgos principales: piano, melodía clara y una voz que sigue siendo reconocible al instante, como la de Tom Chaplin. Después de eso, Kane siguió activo con lanzamientos y registros en vivo. En su sitio oficial también aparecen trabajos recientes como Dirt en 2021, The Night Sky EP en 2024, Hopes and Fears 20 también en 2024 y material nuevo en 2025 como Live from Mexico City 2024 y See You on the Other Side. Kane no es una banda detenida en el pasado, sigue trabajando, girando y editando música. Y Tom Chaplin sigue siendo el centro visible del grupo, no solo por ser el vocalista, sino porque su voz quedó amarrada para siempre a las canciones más conocidas de la banda. Una banda que nació hace más de 30 años en Sussex, Inglaterra, que explotó el año 2004 y que sostuvo una carrera importante durante casi dos décadas. Atravesó una pausa difícil y volvió con más fuerza que nunca. Perfect Symmetry es lo que escuchamos de este especial musical de Kane, aquí en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Lo mejor del fútbol chileno y mundial está en Bio Bio Deportes. Viajamos a España para conocer la suerte del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Desde las 14:30 horas, Sevilla, Rayo Vallecano. Un fin de semana imperdible, lleno de goles y adrenalina. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Llévame al río y lava mi alma.
cierto. Nuestros caminos se separan. Llévame al río y lava mi alma. Exhausto hace un tiempo ya.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bien, ya son las 3 de la madrugada con 43 minutos aquí en la radio. Somos el Trasnoche. Recuerden nuestras 8 de la mañana a través de nuestras 43 estaciones y también a través de BioBio TV. Bueno, tanto se ha hablado, fíjense, durante esta semana y durante estos días del famoso cable chino que finalmente, bueno, el gobierno. También el presidente electo se metieron prácticamente, no en un cable chino, sino que en un zapato chino, prácticamente, porque cortó las relaciones bilaterales, hay una rivalidad, hay una tensión ahí entre las relaciones entre el actual gobierno y el gobierno entrante, ha generado una gran polémica en torno a si Chile estaría en un momento al lado de China o de Estados Unidos, pero poco se sabe de cómo funciona este cable submarino chino y, bueno, a modo de conocer un poco más de cómo funciona precisamente este sistema. Siempre es bueno saber cuál es el objetivo, más allá obviamente del ámbito geopolítico, sino que también en cuanto a funcionalidad, en cuanto a tecnología se trata. Pues bien, y por eso la pregunta es, ¿cuál sería el impacto? ¿Cómo funciona? Bueno, en el Expreso BioBio conversaron con Cristian Chaparro, periodista y quien mantiene su sección de conexión digital, que nos va a acercar de alguna u otra manera a cómo es el funcionamiento técnico, más que nada técnico y sobre todo tecnológico, del llamado cable submarino chino. ¿Cuál es la diferencia, obviamente, entre otros tipos de cables submarinos que recorren el mundo? Y si esto impacta a favor o en contra de nuestro país. Bueno, todas estas dudas las vamos a escuchar a continuación aquí en el Trasnoche de la Radio.
Arroba Cristian Chaparro, nuestro amigo digital acá en el estudio. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, ¿cómo estás? Contento porque veo aquí a mi gran amigo Pablo acompañando a otra gran amiga, Loreto. Buena dupla, coincido con lo que dijeron ahí.
Muchas gracias, Pablo, por los saludos, sí. Oye,
cuénteme. ¿Trae cable o no trae cable?
Sí. Traigo cable chino, cable no chino. Cable ya. Chino.
Más allá de todo.
Dulce la ligua le traigo, sí.
De toda la polémica, el impaso, la crisis política, claro, diplomática, en fin.
Exacto.
El famoso cable chino, de Hong Kong a Hong Kong. Está ese cable y está el otro, que el otro. Es Humboldt, ¿no? El
Humboldt,
claro que hay otras empresas, claro, de Google, ¿no? Porque yo cuando hablábamos también del cable, me llamó, por ejemplo, mucha la atención las dimensiones. Exacto. Miles de kilómetros, pero ¿de qué porte es el cable y cómo funciona el famoso cable submarino?
Son 22.000 kilómetros el famoso y el frustrado cable Chile-China Connect, así se llama el cable, que no hay que confundirlo con el cable de Humboldt, que es otro proyecto que nace uno el 2021 y el otro nace efectivamente el 2025. Rápidamente, pero no nos vamos a meter en el tema político, sino que en el fondo explicarle cuál es este contexto. Recordemos, y aquí nos tenemos que remontar rápidamente en el tiempo, Internet tiene dos fechas de nacimiento, súper importante. Uno, el año 1969, cuando nace el concepto de Internet y logran dos universidades norteamericanas unir dos computadores. ¿Ustedes saben por qué nace la necesidad de unir dos computadores?
¿Por?
Porque no tenían memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un computador estaba durmiendo y el otro estaba haciendo la pega, le tenía que pedir recursos al otro computador.
Ya.
Entonces, en ese tiempo eran tan básicos que tenía que pedir... Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, oye, la genial idea, se juntó el comité creativo, como decía don Francisco, y dijo, oiga, ¿saben qué? ¿Y qué pasa si reunimos más computadores y así aprovechamos más la parte lógica? Bueno, así nace Internet del año 69, primero con un proyecto con una base militar, y después se vuelve un proyecto educativo, y el año 83 se concreta. Ahora, ¿cuál es la gracia? Porque yo lo estoy contando y lo hago viajar un poco en el tiempo, porque la Internet nace técnicamente, cableadamente, para que se entienda, para ser resiliente. Es decir, si yo a ti, Pablo, te mando un WhatsApp, ese WhatsApp tiene que llegar sí o sí.
Sí.
Esa es la promesa inicial. Tiene que llegar aunque dé la vuelta al mundo, aunque vaya a la Luna o vaya a Marte, tiene que llegarle el WhatsApp o tiene que llegarle el mensaje.
Y rápido.
Y rápido. Ese es el avance.
Instantánea, claro.
Exactamente. Porque antes recordemos que la Internet era muy lenta. Nos conectábamos con un cable modem, con los pititos, un
mensaje. Bajando Ares.
Sonido ese.
La música de Ares.
Exactamente.
El sonido de...
Uno para bajar un MP3 se demoraba 24 horas, ¿se acuerdan?
Si es que lo lograbas hacer.
El Ares, cuando te entraba el virus.
Claro.
Exactamente.
Cuando alguien llamaba por teléfono.
Cuando bajaba una película, siquiera la película que uno quería ver, porque era otra cosa a veces. Pero bueno, todo esto ha ido evolucionando y llega la fibra óptica. Recordemos que la fibra óptica recorre 22.000 kilómetros por segundo, lo cual hace que la tecnología hoy día sea muy prácticamente instantánea. El retardo, el lag que se llama, es prácticamente imperceptible para nosotros. Ahora, si combinamos resiliencia, perdón, y velocidad, hace que efectivamente hoy día el cable submarino sea un elemento estratégico a la hora de comunicarnos hoy en día. Marzo 2026, el cable de fibra óptica es estratégico. Es la supercarretera de la comunicación con la que hoy día nos comunicamos, con la que hoy día se hacen transacciones millonarias, ¿no es cierto?, en el mundo, con la que la gente se educa, con la gente se entretiene y con la que la gente también va comunicando y también ve gatitos, ¿por qué no decirlo?, a través de las redes sociales y publica.
Para diversos usos.
Para diversos usos. Tanto entretención como
Estados
Unidos. ¿Ya? Afortunadamente esa época. Ahora, ¿cuándo nace esta tecnología del cable submarino? Para que no lo vean, que no es nuevo tampoco, nace el primer cable submarino en 1850.
Yeah.
1850, pero con la fibra óptica nace por supuesto ahora ahí por el año 90. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que a nosotros como ciudadanos de a pie nos involucra tener hoy día un cable directamente con China? Porque esa es la otra característica particular que tiene este cable, que es un cable directo a China. No pasa como el cable de Humboldt, que pasa por diferentes partes, va uniendo diferentes modos. Es que efectivamente hoy día los servicios que nosotros consumimos como chilenos, ¿no es cierto?, independientemente de los cables que tengamos conectados con otros países, son particularmente muy poquititos los que tenemos hoy en día con los servicios asiáticos. Muy, muy poquito, un porcentaje muy, muy bajo. De hecho, acá tengo algunas cifras que compartir con ustedes. Por ejemplo, si ustedes quieren saber hacia dónde apunta el consumo de los chilenos y hacia dónde de alguna otra manera tendría un impacto este famoso cable, si es que se concreta. Por ejemplo, hoy día el rey absoluto es YouTube. Hoy día el chileno consume un 25% de YouTube.
Claro, pero la utilidad del cable, en el fondo yo hablaba de las dimensiones. ¿Qué es lo que se traspasa? Son datos.
Datos.
¿Cómo alguien podría interrumpir más de alguno? Y están preguntando, claro, es submarino, la seguridad de todos estos miles de kilómetros, que alguien no lo corte en la mitad del océano.
No, mira, tiene varias fases. Primero que nada, el barco que avanza, si es que no me equivoco, a 25 kilómetros por hora.
¿Ya?
Esto lo traduzco un poquito como de los nudos por... la distancia que recorre un barco es que avanza entre 9 y 25 kilómetros por hora, muy lento, dejando caer el cable sobre la inmensidad del océano.
El fondo marino.
Muy profundo,
marino.
Claro.
Van haciendo una ruta donde de alguna u otra manera no hayan sectores que sean sísmicos. Recordemos también de que Chile encontró un segundo uso para los cables submarinos, que son sensores sísmicos.
Sí.
Muchos sismos acá en Chile se detectan por los cables submarinos de fibra óptica. Y lo van dejando caer
sobre el dicho literalmente, marino. Claro, como que lo dejan caer.
Lo dejan caer.
Y no es que abajo queden amarrados, sino que quedan... depositado en el fondo,
sí,
del mar.
Exactamente. En cada 10 kilómetros se va colocando un repetidor óptico. ¿Ya? Imagínense los mismos cables que nosotros vemos en los postes.
Es como un repetidor de internet
en el casa. Como repetidores de diferentes marcas. Entonces, cada 10 kilómetros o también cada 5 kilómetros, dependiendo de la profundidad, se van colocando repetidores que van amplificando la señal. Viaja el pulso de luz con información, llega al repetidor y sube nuevamente o recibe un nuevo impulso y sigue viajando hasta llegar a nuestro país, en este caso en particular. Ahora, los últimos kilómetros, los últimos 10 kilómetros, lo entierran. Hay unos arenadores submarinos o unos arados submarinos que lo que hace es que lo entierran efectivamente para que nosotros no podamos, o los barcos, o los buzos, o cualquier persona pueda de alguna u otra manera
intervenirlo
o destruirlo. Ya, toda esta tecnología yo la conozco porque he estado ahí donde llegan los cables. De hecho, he tenido la oportunidad.
Que no es muy ancho.
No es muy grueso, debe medir unos 30 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? De hecho, tengo fotografía, pero no las puedo compartir porque esto también te involucra un punto de seguridad. Entonces, esta tecnología, desde el punto de vista físico, es seguro. Es muy seguro un cable submarino a pesar de que tenga tanta distancia.
Se me viene a la cabeza rápidamente. Perfecto, este cable se deposita en el fondo marino.
Ajá.
Pero no sé, por las corrientes, se puede mover.
No lo mueven, porque de alguna otra manera también tiene algunos contrapesos
que lo mantienen ahí,
claro. Exactamente. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del cable chino, son 22.000 kilómetros.
Sí.
Y eso está expuesto, digamos, a todos los temporales, los sismos, no sé, porque de repente va a ser
las mismas corrientes marinas.
Las mismas corrientes marinas, que son muy fuertes.
Claro, más allá de eso, de lo físico, porque acá el tema es la seguridad y el tema de los datos, ¿no?
Correcto.
¿Cómo eventualmente se pueden robar los datos o sacar los datos o alterar los datos de ese cable?
Ese es el tema que de alguna u otra manera movió toda la agenda política, ¿no?
O sea,
en nuestro país. Chile tiene un sueño, y es convertirse en el hub digital de América Latina. Y lo está logrando. Ese es el punto, el meollo principal. Si nosotros hoy día viajáramos en el tiempo, nosotros seríamos el supermercado del barrio, en el ámbito digital.
¿Ya?
Todos los cables submarinos más importantes están llegando hoy día a nuestro país. Llegan. Los de Google,
bueno,
los de
Amazon. Hay un tema geográfico también.
Hay un tema geográfico, pero ojo que Brasil también tiene el mismo sueño.
Sí.
¿Ya? Pero a lo mejor lo que la gente
claro,
no
que
sabe...
Claro, ahí sería a través del Atlántico o con Europa.
Exactamente. Chile está logrando el objetivo y yo creo que, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que ya lo logramos, estamos muy cerquita de lograrlo, de convertirse en el gran portal digital de la región. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una infraestructura que se viene trabajando hace más de 25, 30 años.
¿Pero cómo se roban los datos? ¿O qué podría pasar con estos
datos? ¿Qué podría pasar de datos? Que efectivamente el que es dueño del transporte de los datos,
¿ya?,
es el que manda. Y eso es lo que Chile hoy día, de alguna u otra manera, tiene que manejar de la mejor manera posible. Ahí tenemos una gráfica bastante importante. Vienen, por ejemplo, hacemos un verso entre cable de Humboldt y el Chile-China Express.
¿Ya?
Y efectivamente, donde demuestra cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y donde demuestra, por ejemplo, de que efectivamente hoy día se mueve, por ejemplo, Chile como hub digital regional, 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que pudo atraer como inversiones ya hacia nuestro país y por parte de grandes empresas, lo cual generó una infraestructura muy robusta a nivel submarino. Entonces, estamos hablando, imagínense, en una época donde no existían los caminos, Chile tiene una supercarretera. Y en el futuro, en un futuro muy, muy cercano, la soberanía digital y la latencia, el que domine esos dos términos, la soberanía digital, es decir, el poder de manejar los datos y el transporte de datos, va a ser el que la va a llevar. Si ustedes me preguntan a mí, técnicamente nosotros los chilenos somos muy buenos, pero aquí nos caímos un poco en el manejo político.
Bueno, sí.
Nos caímos totalmente en el manejo político, nos faltó madurez, ¿no es cierto?, para poder manejar esta crisis geopolítica, pero en lo que es la estrategia digital, la estrategia técnica, somos muy buenos y los chilenos nos estamos llevando. Acuérdense que la semana pasada se dio a conocer de que Chile tiene la internet más rápida del mundo.
Exacto.
Y Valparaíso es la ciudad con la internet más rápida del mundo.
¿Cómo? Claro, pero efectivamente se entiende todo eso y por supuesto también el tema tecnológico y la necesidad de estos cables.
Ajá.
Pero tal como se cuestiona que China podría ser el dueño de los datos,
ajá,
con el Humboldt, Estados Unidos, bueno, está Google, pero también son dueños de datos. Ante cualquier...
Pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado.
No ha pasado.
No ha pasado.
O no lo sabemos.
Pero podría pasar.
O no lo sabemos.
O no lo sabemos.
O no lo sabemos. Exactamente.
Ahora, la pregunta, también mucha gente dice, bueno, ¿y qué gana Chile en todo esto?
¿Qué gana Chile hoy día actualmente?
Porque el dueño del cable es el que maneja los datos.
Exacto. A ver, es el que de alguna otra manera percibe, porque esto de
claro, porque hace la inversión.
Tránsito,
claro.
Genera un tránsito, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el contexto acá? El meollo del asunto es que generalmente en Chile casi todas las políticas, todos los cables submarinos son iniciativas público-privadas. ¿Ya? Y en este caso, en el cable chino sí también hay una autorización pública, pero son intereses netamente privados de China, entre comillas. Es una la China Mobile, digamos, de alguna
China
manera.
Estatal,
es la
que está. Todo estatal, también.
Sí, estatal, un porcentaje. Pero acá la incidencia está es que un punto a punto es directo, se tramitó muy rápido y tiene una incidencia directa, es decir, un cable que pasa directamente de Hong Kong a Hong Kong y no para en ningún lado más.
Perfecto. Pero ¿ya? ¿Qué gana el Estado chileno?
Hoy día
o los chilenos.
No, hoy día prácticamente el chileno de a pie, por decirlo en buen término,
ciudadano.
Muy poquitito. Lo único que hoy día podría tener un impacto, y discúlpenme el ejemplo, va a sonar burdo, es que quizás vamos a ver TikTok más rápido. Hoy día, en marzo de 2026.
No, pero
en el futuro.
No es algo burdo, claro, pues es toda la tecnología y por eso hay una disputa internacional.
Absolutamente.
Si no es evidente que es un hay beneficio y que hay tema, ojo, el tema de los datos, lo más importante.
Exactamente, la soberanía de los datos, porque claro. Por eso que, cortito, antes de irme, yo les quiero dar un dato. ¿Hacia dónde apuntan los, hoy día, el consumo de los chilenos en Internet? Muy rápido. Streaming, Netflix y YouTube, Estados Unidos. Redes sociales, Estados Unidos. La nube empresarial, Estados Unidos. Servicio de videojuegos, Estados Unidos. Finanzas y servicios, Estados Unidos.
Cristian Chaparro, muchísimas gracias. Arroba Cristian Chaparro también para que comente o le pregunte sobre estos temas. Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Ahí estaba la conversación con Cristian Chaparro de Conexión Digital ahí en Expreso Bio Bio con los alcances relacionados al famoso cable chino que puso más en aprieto, por eso yo le decía más en aprieto y por eso parecía zapato chino prácticamente, ¿eh? Saludamos a esta hora a Janet que está con nosotros en sintonía desde Montreal, Canadá, y nos cuenta que su esposo Álvaro Almarza es fanático de Kane. Qué buen regalo para Álvaro ahí con la música de Kane desde Montreal, Canadá. Saludamos a Álvaro y a Janet que están a esta hora en la sintonía desde Montreal, Canadá, y siempre nos escuchan. Bueno, feliz trasnoche, querido señor Estañaro, que sea exitoso como siempre. Muchas gracias, Carmen de Coquimbo, es nuestra amiga Carmen que está a esta hora con nosotros en sintonía. Acá Juan Ibarra dice: la diferencia es que quien tiene acceso a los datos es que China es un régimen, no una democracia. ¿Se han dado cuenta de que hoy día los datos prácticamente se han transformado en el nuevo petróleo, en la nueva riqueza? Porque en el fondo eso es, en el fondo el tema de las conexiones digitales, del intercambio de cables entre ambas naciones o entre potencias, es justamente el rescate, la recopilación de datos. Y hoy día los datos vendrían siendo el petróleo, el oro del siglo XXI. Y una base de datos, por supuesto, enorme, eso vale millones y millones de dólares. Kane, excelente banda, dice por acá Francisco Olivas. Pero claro, muchos los confunden con Coldplay. Sí, pasa que Kane muchas veces es confundido con Coldplay.